si sus pecados te traen loco. Y sus noches amargas te lanzan a la bebida.
Por ti, selecta.
No la llores tú solito. Hablemos de ella. De la selecta. En el nightclub de los fans abandonados. Wiri Wiri Nightclub. Comenzamos.
Buenas noches, sean bienvenidos al Wiri Wiri Night Club en este día, en esta noche de martes. Un martes 8 de junio del año 2021, llueve a cántaros. Literalmente el invierno se ve que viene generoso. Si usted maneja esta hora, hágalo con mucho cuidado. Si está en su casa, pues nada, confiamos en ser una opción para que usted se vaya quedando dormidito, tranquilo, porque la semana todavía está calentando. Tenemos un programa muy bonito, muy interesante. El Salvador clasificó la segunda ronda de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, venciendo 3-0 a Antigua y Barbuda. Vamos a comentar sobre eso. Vamos probablemente también, me dicen, a conversar con el seleccionador nacional, con el profesor Hugo Pérez. Y vamos a poner en perspectiva pues los resultados y también la eliminatoria de CONCACAF. El señor Rodrigo Arias, aquí está, al pie del cañón, el único que no se mojó porque estaba aquí. Como correspondía, mientras que nosotros venimos literalmente de nadar. El señor Bruno Porcio, invitado a este espacio, de quien hemos abusado mucho esta noche. Gracias, Bruno, por estar con nosotros.
De nada, para mí es un gusto estar con ustedes conversando del apasionante mundo del fútbol y sobre todo del equipo que debemos amar todos, los salvadoreños, la selecta. Bárbaro, antes que los otros equipos, está la selecta.
Bárbaro, muy bien. Qué gusto tenerte por acá.
Gracias, igualmente.
Bruno Porcio, el señor Marcelo Betancourt, que viene. Hola, ¿qué tal? Empapado también.
Es que la lluvia me agarró como que yo era Isla Virgen estadounidense porque no revolcó por todos lados, qué pero bueno, ya estamos aquí.
Es que siempre a uno se le olvida subir el dichoso paraguas al carro, ¿no? Ahí, cuando caen estos porrazos, dice uno, ¿dónde tengo el paraguas? Si te acordás que lo has dejado.
O está en el baúl, ¿y cómo lo alcanzás?
Sí, no, la verdad sí está viviendo con mucha fuerza, con violencia, me parece. Así que de verdad confiamos que esto no va a generar problemas y que pues sea una bendición y no una preocupación, que sabemos que sí, que es, ya sabemos el país en el que vivimos y la vulnerabilidad, pero confiamos en que todo esté bien en la casa de aquellos y aquellas que nos escuchan a través de Femenina Fiesta y que nos ven a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Bueno, con Bruno y Marcelo venimos de echarnos una buena platicada en la televisión también acerca del partido, de lo que nos gustó o no nos gustó. Pero con el señor Rodrigo Ari yo no tuve oportunidad de hablar mucho, solo lo vi un rato en la redacción, lo vi algo preocupado, lo vi algo tenso viendo el partido. Así es que, Rodrigo.
Es que vamos a ver, los primeros 30 minutos creo que fueron tensos. Además hubo un cabezazo de Antigua Barbuda al poste. No se encontraba, me parece que las armas que sirvieron tanto contra Islas Vírgenes no funcionaron aquí. Esa pared que tanto vimos entre Joshua Pérez con Tamacas, esa llegada me parece que no destrabó la defensa caribeña, pero córner, jugada entre Joshua y Darwin Serén, centro a Zabaleta y después del 1-0 creo que ya todo fue más tranquilo. Aún hubo un momento de tensión en el segundo que fue el Parker hizo un tiro que Larín salva en la línea, pero no creo que eso se llame sufrir. Eso no, fue no apenas una circunstancia y se saca muy bien el partido.
Muy bien. Me dicen que tenemos en línea al profesor Hugo Pérez, así que no lo podemos hacer esperar. Aprovechemos que tenemos este gusto y este lujo de poder charlar un rato con Hugo. Hola, profesor. Bienvenido al Wiri Wiri.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien, profe. ¿Y usted?
Aquí ya de regreso en el hotel, gracias a Dios.
Profe, ¿se va a permitir celebrar un rato o tampoco?
No. Ni mencioné eso.
Me imaginé.
No tenemos nada que celebrar. Te lo digo sinceramente, sí. Pasamos más que todo estos dos partidos que teníamos que pasar hoy. Entramos ya a esta última ronda, que son dos partidos con el mismo equipo, que creo que va a ser... Sí. Este equipo va a ser mejor que estos dos que acabamos de jugar, así es que tenemos que estar tranquilos en ese sentido, no podemos celebrar nada todavía.
Absolutamente nada, profesor.
No, no. Es que no hemos hecho nada.
Pero debe haber al menos algún detalle del aprendizaje del grupo que le debe dejar satisfecho.
Las ocasiones de gol que creamos. Es así, porque a veces uno piensa, lo que más cuando uno analiza un partido es que cuántas veces fallamos, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es que si no tenés oportunidades creadas, entonces no puedes fallar o anotar. Entonces las oportunidades se crearon hoy, no pudimos anotar algunas, pero si no creas, es muy difícil. Entonces, yo siempre digo, hay tres cosas que por las cuales uno analiza los partidos de un equipo o de una selección. Oportunidades creadas, cuánto porcentaje de posesión positivo tuvimos y si mantuvimos el estilo. Son tres cosas. Aparte, una vez más, que todos vemos en general, queremos el marcador que siempre esté a favor de uno, pero esas son tres cosas por las cuales a mí me... Más que todo me gusta analizar los partidos porque eso es lo que tenés que mejorar durante los entrenamientos después.
Profe, generalmente también los partidos se suelen analizar en cuanto a de qué manera yo logré neutralizar las armas del rival y de qué manera yo le logré hacer daño al rival. En ese sentido, el plan de juego que usted propuso para hoy se acercó bastante a lo que pasó al final en la cancha, es decir, al menos la manera en cómo usted había planificado el partido, ¿eso de alguna manera ocurrió o se acercó bastante?
No, sí ocurrió porque nosotros habíamos analizado a este equipo, ellos te presionaban con uno y a veces con dos. En el primer tiempo fue con uno la mayoría de veces. Y al lado derecho de nosotros, donde estaba Joshua, habíamos más que todo analizado que el lateral izquierdo de ellos no era muy bueno. Era rápido, pero no era muy bueno, no era muy inteligente para cubrir espacios. Y si vos te acordás, en el primer tiempo tuvimos la mayoría de jugadas, diría yo, se realizaron por el lado derecho, a pesar de que hubieran unas por el lado izquierdo, pero más que todo era el punto más débil de ellos, era el lateral izquierdo. Y ahí fue donde tuvimos más llegadas, dos contra uno, uno contra uno, con Yasha, con Tamacas. Y eso pues lo habíamos visto en el video.
Profesor, ¿qué cree que significa para un jugador como Zabaleta, como Walmer, que vienen en sus primeros partidos con la selección y hacen gol, sobre todo en el Cuscatlán?
Bueno, para ellos es un voto de confianza. Claro, a ellos se les llamó porque creo que tienen capacidad para estar aquí. Lo que pasa es que, y te digo un ejemplo ahorita, Walmer entra y en los primeros 15 minutos está nervioso, pero es normal. Es su primer partido del Cuscatlán, es su primer partido con la mayor, entonces ya después se asentó él. ¿Viste? Pues estaba la banda, estaba la par de él casi, y le dije lo que tenía que hacer, era tranquilizarse. Y ya después de ese periodo, pues se asentó un poco, y ya después el gol pues le ayuda. Zabaleta no, Zabaleta es un tipo ya, si vos sabes, es un tipo ya de experiencia, tiene 9 años de estar jugando en la MLS, partidos importantes. Con el Toronto, así es que con él es un poco diferente, pero me alegro por ellos dos, porque contribuyeron al gane de hoy.
Profe, buenas noches y felicidades por las dos victorias. Yo sé que a los directores técnicos no les gusta exaltar una individualidad, sino que siempre hablan del equipo y todo, así que lo voy a decir yo. Creo que el mejor jugador de estos dos partidos, desde mi punto de vista, ha sido Tamacas, porque por el corredor derecho es donde se generó muchísimo fútbol en ambos partidos. ¿Por qué del lado derecho se da esto? ¿Es por la presencia de cómo juega Tamacas? Porque por el lado izquierdo sí se juega de otra forma, o se ataca de otra forma. ¿Es una cuestión que está hablada, que así tiene que ser, o se puede hacer más por la izquierda?
Lo que pasa es que los dos wingers que tenemos son diferentes. Por ejemplo, Juan Carlos Portillo te juega más a la línea, ¿no? En cambio, Yasuo se mete más adentro a recibir. Entonces, cuando le das esa oportunidad de meterse, entonces, claro, siempre queda el espacio para Tamacas. O a veces se sale Yasuo y entra Tamacas. Claro, eso lo hemos estado haciendo. Lo único que al otro lado, tenés a Larín y tenés a Portillo. Claro, en este partido y en el anterior, especialmente hoy en el segundo tiempo, metimos más a Larín al centro como un cuarto mediocampista y dejamos más afuera en este sentido a Walmer. Pero por los dos se genera, simplemente que es diferente, porque por ti te juega más a la punta y está acostumbrado más a centrar que a entrar adentro. Pero hemos estado platicando con él y al final, con más tiempo, él va a poder hacer lo mismo que sea del lado derecho.
Hugo, cuando dices que hay tres maneras de establecer el éxito de una puesta en escena, mencionabas que no se pierde el estilo. Yo creo que si algo no ha ocurrido en nuestro fútbol a nivel de selecciones es hablar del estilo. De hecho, probablemente si hacemos una encuesta, yo no sé si los salvadoreños coincidiremos en que hay un estilo de jugar que sea de nuestra selección. ¿A qué te refieres en lo que a tu grupo respecta? ¿Cuál es el estilo que quieres imponer o el estilo que domina el fútbol de tus jugadores?
Yo tendría que decir, una es la posición y la rotación del balón, la otra es el salir jugando de atrás. Si ustedes analizan el partido, creo que solo tiramos un pelotazo hoy y que tuve que protestar porque no me gustó. ¿Qué? Los demás tratamos de salir jugando. Ahora, ellos en el segundo tiempo nos apretaron más. En el primer tiempo y en el segundo tiempo están apretando con 2 y 3. Entonces, claro, si vos te acordás, en la única que tiramos el pelotazo, que fue Mario, perdimos el balón. Entonces, yo me doy cuenta que no podemos hacer eso. No podemos rifar la pelota 50-50. Entonces, si vamos a salir largo con Mario, tiene que ser con una claridad y una jugada donde realmente tengamos la ventaja. Si jalás a los dos, por eso yo les decía, hubo una jugada que salimos jugando, nos apretaron arriba y le dije a Portillo que bajara con Serén para hacer el 2-1 contra el 9, y así fue que salimos en esa jugada cuando nos estaban apretando. Pero si vamos a pegar el pelotazo, tiene que ser con un sentido. No podemos solo rifarla como nos costó en esa jugada con Mario, y de regreso ellos iban ganaron la pelota. Entonces, eso me refiero a un estilo. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, vos lo sabés, yo no tengo centros delanteros como ellos tenían, o que miran metros no sé cuánto es, 1.85, 1.90. Entonces tenemos que usar la capacidad que nosotros tenemos, que es más que todo balón al piso, rotación, tratar de abrir las defensas, tener paciencia. Hoy tuvimos jugadas, creo que tuvimos varias jugadas de contragolpe. El gol que hacemos, el segundo, es un contragolpe de 2-3 pases. ¿Okay? Ahora, a veces hay necesidad de hacer eso, pero cuando tenés la ventaja arriba, de lo contrario, tenés que mantener un estilo de juego que es el posesión, pero rápido, 1-2 toques. Eso es lo que estamos tratando de que mejorar. No lo hemos hecho completamente porque lleva tiempo.
Profe, nosotros hemos estado debatiendo durante todos estos días el grupo, el material que de jugadores que usted está utilizando, con los que está contando. De aquí a los, digamos, 6 partidos que le quedan previo al octagonal, en el caso de que pasen al octagonal, ¿hay alguna posibilidad de que entren jugadores más allá de los 24 que ahorita tiene ahí en la vía selecta, o se quedará con esos para la Copa Oro?
No sé, porque también acordate que nosotros tenemos una gira el 26 de este mes. Entonces, varios de los que tenemos ahorita, de los que han venido afuera, no van a estar. Entonces, voy a usar jugadores que tenemos. Nosotros tenemos una lista de 56 jugadores. Esa es la lista que tenemos. Y en cada uno hay posiciones, jugadores que están peleando una posición. A veces hay un grupo que hay de 3-4 jugadores en cada posición. Entonces, se van a tratar de usar a todos. Y todavía hay algunos que estamos tratando de traer para ya sea Copa de Oro o para la gira en Europa. Pero todos tienen que estar listos. Toda esa lista que tenemos.
¿Profesor, queda conforme con el nivel físico del aguante en los últimos minutos?
Es que cuando ustedes me hablan del labor físico, ¿saben lo que no estoy conforme? Se lo voy a decir ya. Creo que hubieron lapsos en el partido donde nos quedamos, donde no fuimos inteligentes en ir a apretar y soltar marcas, ¿okay? Entonces, eso fue la causa por la cual a veces Antigua, en el contragolpe, porque ellos tienen velocidad, nos agarraron. Entonces, ahí sí no quedé conforme, la verdad. En el aspecto físico, sí, conforme porque corrieron, conforme porque no se pararon, pero cuando juegas con un equipo, por ejemplo, si hubiera sido un equipo con más contundencia arriba, hubiéramos sufrido un poco más en la transición, y eso fue lo que hoy les dije a ellos que no me gustó mucho y tenemos que mejorar eso.
¿Por qué hoy Monterrosa no se vio tanto en el vivo del partido y como playmaker tuvo que aparecer en varias ocasiones Serén, que obviamente tiene otras características diferentes y que costaba más? Esa es una. Y la segunda, yo sé que todos los directores técnicos que han existido en este país y muchos lo seguiremos diciendo y lo siguen diciendo, pero el césped del Estadio Cuscatlán es un freno, es una lija que impide que se desarrolle el fútbol que creo usted tiene en mente también. Hay que decirlo porque yo creo que es importante que la gente lo siga viendo, porque es dificilísimo hacer un contragolpe, un contraataque en el Cuscatlán, porque el jugador va más rápido que el balón, y eso es totalmente algo adverso a lo que se nota en otras canchas del mundo.
Bueno, lo que pasa es que tiene que ver un poco con el pasto también. Acuérdate que hoy, la cancha que jugamos el sábado, no se compara con el Cuscatlán, especialmente a lo ancho, entonces tenés que cubrir mucho espacio, pero para eso, una vez más, hoy se lo dije entre medio a los jugadores, para poder jugar en una cancha grande, cuando jugás a un lado tenés que tener siempre más gente alrededor de la pelota. De lo contrario, te cuesta, si perdés la pelota, cubrir espacios. Esa es una. Y la otra, tratar de jalar ese equipo a este lado para poder salir al otro lado ya más directo, ¿okay? O con uno o dos pases y hacer los cambios de frente. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar. Eso es lo que tenemos. Por eso yo les digo a ustedes, cuando me refiero a lo del estilo, eso tiene que ver con el estilo de juego. Tocar a un lado y después salir al otro lado. Y eso todavía nos hace falta porque el jugador Jordi Rodríguez no está acostumbrado a eso. Todavía pausa un poquito. Entonces, pero hemos mejorado básicamente en ese aspecto. Tu primera pregunta, la razón por... Ustedes dicen que otra observación, si no me equivoco, fue que Monterrosa no se vio. Y para mí Monterrosa hizo una labor extraordinaria. Y te voy a decir por qué. Una, a él lo estaban marcando. A él le pusieron un jugador en marca personal. Pero si mañana yo veo el partido, te podría decir que el porcentaje bastante donde pasó nuestro fútbol fue por él. Ahora, Serén se vio más porque, una vez más, Monterrosa lo marcaban más cerca, lo seguían. Entonces, claro, Serén quedaba solo. Eso podía generar más Serén. Pero para mí, Monterrosa es el que nos da la pausa. Monterrosa es el que inicia cómo jugamos, si jugamos lento, si jugamos más rápido. La pelota que él pone, creo que es la pelota de gol a Rugama. Sí. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, puede ser que el pase inadvertido. Para mí, si Monterrosa toca la pelota 10 veces en el partido y 8 son letales, estoy satisfecho con eso. Porque yo no quiero, como a veces yo lo veía en la liga, que él agarraba la pelota y la tocaba y la tocaba y la tocaba y la tocaba, pero eran pases de 5 metros, pases de 7 metros, pero sin ninguna profundidad. Hoy él se está moviendo a los espacios que le están dejando cuando entra el lateral, él se tira a la línea de ese y recibe. Entonces eso es lo que quiero, que la clase de fútbol que yo quiero que él genere, y creo que lo ha hecho en estos dos partidos.
Profe, ¿puede usted describirnos lo más aproximado posible las fechas y compromisos antes de Copa Oro? Porque acaba de mencionar Europa, teníamos obviamente en el radar un juego en Los Ángeles contra Guatemala, pero sobre esto de Europa se había manejado, pero creo que oficialmente todavía no estaba claro, ¿no? Entonces, de Europa luego irían a Copa Oro. ¿Cómo es un poco el tema de las fechas, profe?
Sí, si Dios quiere, después de estos dos partidos que vienen, viajamos creo que el 24 para Los Ángeles, jugamos con Guatemala. El 28 salimos para Europa, jugamos creo que el 4, si no me equivoco, el 4 de julio creo que jugamos contra Qatar, y estamos tratando de jugar el segundo partido, el primer partido antes del 4 de julio. De ahí el 5 salimos de regreso ya directo a Copa de Oro, a Dallas.
¿El partido es en Croacia? ¿Es lo que hemos escuchado? ¿Esto es así?
Sí, el partido va a ser en Croacia por causa de que Croacia no pertenece a la Unión Europea, entonces es más fácil jugar ahí que ir a Europa y después regresar, porque los que están viajando para ese de Europa tienen que tener una cuarentena, 14 días, entonces por eso se va a hacer el partido ahí en Croacia.
Ok. Entonces, ¿cuándo llegarían a Estados Unidos a...
El 5.
A Texas, ok. 5. Ah, cinco. Muy bien. Ok, perfecto. Y así nos queda pues más claro el itinerario. Muy bien. No sé, compañeros, otra pregunta, pero yo con esa ya, ya podemos hacer el plan de viaje ahí.
No, nada más. ¿Cómo ha hecho para integrar a todos estos jugadores que vienen de fuera y que tengan esa actitud? Porque se les nota en la cancha una actitud muy positiva de todos estos jugadores que vienen de los Estados Unidos y eso se nota y eso es importante para inyectarle otro tipo de situaciones vibra, y de condiciones a la selección nacional y hacerle ver a los demás que tienen que pelear su puesto, porque esta gente viene de fuera con muchas ganas y con muy buena actitud.
Yo creo que, mira, lo más importante que ha sido para nosotros, ellos, cuando yo hablé con ellos hace unas semanas antes que esto comenzara, fui claro con ellos que tenían que venir y aportar y pelearse un puesto también, no solo porque venían de fuera y ya estaban asegurados. Y si vos te das cuenta, yo he empezado, excepto hoy, excepto el partido de hoy, yo he empezado, el único que empezó desde el primer partido fue Zabaleta, ¿okay? Porque tiene una experiencia internacional más que todos, pero ahí los demás los he estado introduciendo poco a poco. Ahora, la actitud y el compromiso que supuestamente cuando yo hablé con ellos era que ellos entendieran por qué venían y no solo venir por tratar de jugar bien, sino que tenían que integrarse al grupo lo más pronto posible. Y para eso tenían que hacer un ejemplo ellos en el trabajo que tenían que hacer en los entrenamientos. Y hasta ahorita, gracias a Dios, ha funcionado eso. Y también tengo que decir que el grupo aquí los ha recibido bien. Y vos sabés que cuando vienen jugadores y al primer entreno te das cuenta si el jugador tiene capacidad o no. Y los otros jugadores que están aquí han entendido eso. Entonces, se ha empezado a formar un buen grupo que creo que es importante. Una para la competición y la otra, porque ni los extranjeros nos van a hacer mejor, ni los nacionales. Tiene que ser algo en conjunto y todos ellos lo saben hasta ahorita, ¿okay? Porque no hemos pasado ninguna dificultad todavía. Esto ha empezado bien.
Hugo, tema premios, hasta miedo da hablar de eso en el fútbol de Salvador. ¿Cómo está ese asunto?
Lo que yo tengo entendido, para esta ronda ya está todo arreglado. Yo hablé con los jugadores que yo no quiero saber de que estén arreglando premios un día antes, dos días antes, tres días antes. Eso se acabó. Entonces ahorita, para esta ronda, por lo que yo tengo entendido, ya estaba hecho esto, ya estaba definido. Ya si entramos a la octagonal, ya es otra cosa, que va a haber tiempo para que ellos platiquen con el presidente, pero ahorita no hay nada por la cual nos deberíamos de preocupar que se van a ir 6 o 7 porque no les pagaron lo que querían. Eso no va a suceder.
Bien, bien. Bueno, la pregunta es tema tabú aquí eternamente, ha sido un lío, pero qué bueno lo que nos dice Hugo Pérez. ¿Cuándo parten hacia San Cristóbal y Nieves?
Supuestamente era mañana, pero ya no se va a hacer, entonces estamos esperando para el jueves. Tiene que ser el jueves, no sé cómo lo vamos a hacer, porque no tengo ninguna información, porque no sé si ustedes se dan cuenta, pero allá no hay vuelos todos los días.
No, es complicadísimo. Sí, es complicado. Muy complicado.
Está muy complicado, entonces están viendo cómo resolvemos. Sí. Ojalá se pudiera ir en charter, que sería lo más indicado, pero mañana vamos a saber.
Correcto, sí. Sí, vamos a abundar sobre ese tema. Pues nada, Hugo, si no hay otra pregunta, agradecerte de tu tiempo y pues nada, a través tuyo, como siempre, también un saludo a los jugadores. Gracias por tu deferencia con este programa.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches, Hugo Pérez, técnico de la Selección Nacional. Bueno, ahí está. Mucha información, creo. Mucha, mucha información. Es un lío eso de viajar a San Cristóbal y Nieves, y sí te digo que si no vuelan mañana, que es lo que nos habían adelantado, que mañana volarían a Miami para dormir ahí, entrenarse en Miami el jueves y luego viajar a San Cristóbal, de manera que la selección solo habría estado en San Cristóbal el viernes por la noche y luego el partido. Pero si no lo van a hacer así, sí creo que pues tendrá que ser un charter, ¿no? Sí. No sé de qué otra manera.
Hay que sacarse el charter porque si no, no. Es muy complicado. Bueno, nosotros vimos toda la opción.
Sí, además entiendo que hay unas restricciones sanitarias complejas, ¿no? No aplican para la selección, supongo que es una delegación nacional una delegación internacional deportiva, pero si tú como turista llegas a San Cristóbal...
Tienes que hacer cuarentena de 7 días, en el caso de que te vayas a quedar menos de 7 días.
¿Y si tienes tus vacunas?
Igual. Igual, aunque estés vacunado, igual tienes que llevar PCR ahí a San Cristóbal.
¿Y si no estás vacunado?
No puedes entrar.
Por Dios santo. Mira vos. Y para, bueno, en fin, ya está clarísimo, ¿no? Así es que todavía le queda a la selección este periplo, este asunto. Es decir, que el próximo gol lo tiene que meter en la agencia de viajes de la Federación de Fútbol, porque está color de hormiga la
exacto.
cosa.
Exacto. ¿Verdad? Así es, sí. Ahora es cuando se necesita.
¿Qué falta hace Taca?
No, sí. parece no, no, cosa, es cierto, ¿sí? es cierto. Antes decía...
Ya estuviera el charter...
Decía el señor Handel, no, hombre, se iban en un avión todos. No, complicado.
Sí.
Bueno, ¿será que hacemos una pausa?
Bueno,
perfecto. Ya hablamos con Hugo Pérez, estuvo muy buena la charla. Al volver vamos a analizar un poco y comenzaremos también a leer mensajes a través de las redes sociales. No le cambie.
Momento. Voy a mi arbolito. Regresamos en breve. Wiri Wiri Nightclub.
Otras cuatro y lo mismo de Boca.
La seguimos, Wiri Wiri Nightclub.
Arriba con la selección.
Vamos a revisar esa cortina porque ahí se escucha CR Sports. Ya ni se acuerdan ustedes de eso.
Sí.
Una historia de las tantas historias de la selección y de la federación.
Macabras.
Pero bueno, hoy no hay problema en que se escuche eso porque es como hablar de los mayas, ¿verdad? Desaparecieron. Igual esa empresa desapareció. Bueno, Europa contra Qatar en Croacia.
Exótico.
Qatar necesita rivales de CONCACAF porque va a jugar la Copa Oro, ¿no? Me imagino que por ahí viene el asunto.
Uh-huh. Sí. Qatar es buen equipo, ¿no?
Sí. No, si es que yo no cuestiono eso, pero el escenario es el curioso. ¿No?
En Zagreb.
En Zagreb, sí. Sí, bueno. Imagínate, en Europa hemos jugado, en Italia jugamos una vez, en Grecia creo yo.
Sí, en Grecia.
En Grecia se perdieron dos partidos.
Sí, en España.
Y en Italia se jugó contra unos equipos de cuarta y tal, ¿verdad? Un montón de tiempo.
Obviamente en España, y esta sería la próxima, en Zagreb.
Sí. Muchos salvadoreños han jugado en Europa.
Ah, sí, pero la selección.
Sí, no, la selección contra Qatar.
Que es una selección que va a viajar a Estados Unidos a formar parte de la Copa Oro.
De la Copa Oro, correcto.
¿Por qué no lo hicieron en Estados Unidos?
Sí, es todo es todo un misterio, ¿no? Bueno, ya averiguaremos.
Hay promotores y... intermediarios involucrados en llevarse ese partido para allá, pero
bueno, ya averiguaremos.
Tienen que estar pagando.
Sí, está interesante esa historia, muy interesante.
Bueno, si está Qatar de por medio,
pues sí.
Cualquier cosa vale, ¿verdad?
Sí.
El dinero no es problema.
Sí, también llega el que la IFE a ver el partido.
Sí, el dinero no es problema. Nada menos hoy leíamos una nota, por cierto, de que los qataríes sostienen y aseguran que todos los aficionados que visiten su país durante la Copa del Mundo, todos sin ninguna distinción, estarán vacunados. Es decir, que está dispuesto a vacunar a todos los que lleguen.
Bueno.
Está bien, está bien, excelente.
Plata está para regalar ahí, muy bien. Contra Qatar. ¿Alguna vez El Salvador ha jugado contra una selección de la Confederación Asiática, exceptuando a Japón y a China?
Japón y China.
Entonces, del Medio Oriente, nunca, ¿verdad?
No, Medio Oriente, ¿no?
No.
También será toda una novedad.
Bueno, jugamos con Israel en los Juegos Olímpicos de México.
Ah, bueno.
¿No?
Sí, pero Israel, podemos discutir largo y tendido sobre ese tema.
Geográficamente es, pero pertenece a la UEFA.
Así es.
Sí, pero en Medio Oriente.
Sí, Medio Oriente, sí.
En tu libro, entonces, fue contra un equipo asiático.
Sí. Es un país asiático.
Una
¿no?
declaración fuerte, Rodrigo.
Sí.
Juegan Champions, ¿no?
También. Sí, pero
bueno, qué bien, Rodrigo. Bueno. ¿Algún comentario más del partido? ¿Del partido propiamente dicho? ¿O pasamos ya a hablar de la ronda que se superó?
Pues yo quiero decirlo ahorita. Bueno, me parece bien lo que se ha recuperado Alex Larín. Si hay que mencionar algún jugador, bueno, te digo los que sorprenden, porque Monterrosa ya nos sorprende, ¿no? Él ha sido el que tiene el fútbol del Salvador de hace ratos. Y luego me parece que Walmer Martínez puede crecer como jugador. Me parece que tiene me parece una versión mejorada de Arturo Álvarez, de repente.
Qué extraña su comparación. Sí. Muy buen jugador, muy interesante ese muchacho, la verdad. Rodrigo.
Bueno, a mí me gusta que en el segundo tiempo la selección se ve mejor. Por eso yo le pregunté al profesor Pérez sobre lo físico, porque usualmente la selección de Salvador, vamos a ver, ¿cómo pongo esto? Una de las constantes en la historia de la selección de El Salvador es que siempre los primeros tiempos son mejores, porque el nivel físico del jugador salvadoreño no es de primer nivel, nunca lo ha sido. El jugador salvadoreño nunca ha tenido nutricionistas, preparador físicos exigentes, estoy hablando a nivel de clubes, ¿no? Uh-huh. Y eso a nivel de selección se traduce en equipos internacionales que empezamos bien y terminamos fundidos. Pero esta selección salvadoreña de Hugo Pérez, que al menos, vamos a ver, no quiero hacer un análisis tan profundo porque son dos partidos, pero al menos en estos dos, los segundos tiempos han aprovechado que el rival está cansado y se han anotado goles ha visto jugadores frescos. Ahora me gustó mucho que Rugama volviera a anotar, se le notó enchufado. Había técnicos que dicen que el trabajo era que los suplentes entren bien, que ese trabajo es decisivo. Y Rugamas entró bien, entró a hacer goles. Se tuvo para el 3-0, pudo haber sido 4. Así es que eso es lo que más me gustó, ver una selección de segundo tiempo.
Ok. ¿Tiene Bruno algún aspecto que quiera subrayar del partido? ¿Te ha llamado particularmente algo la atención?
Como lo dije, es la actitud de los jugadores. Eso es importante. Creo que nunca... eran dos partidos delicados. Veníamos de un cambio de director técnico, veníamos de insertar jugadores totalmente ajenos a lo normal y no se sintió prácticamente. Bueno, yo calificar el trabajo de Hugo Pérez tácticamente en apenas dos partidos en los que anotó 10 goles, me parece que él tampoco está para que le echen flores, porque no. Está claro, está consciente de que en apenas dos partidos y lo poco que tiene, sí está a su mano, pero falta consolidarla muchísimo, ¿no? Pero sí creo que rescato eso, la actitud de los jugadores, la mentalidad que se ha visto, y espero que en los próximos partidos vaya subiendo el grado de dificultad y que podamos ver mejores cosas. Hasta el momento yo me quedo con ese tipo de situaciones. Y si destaco uno, lo que le dije al profe, a mí Tamacas me ha gustado muchísimo en los dos partidos. Creo que juega mejor. Lo vi mejor en el partido primero, porque también yo sé que a muchos no les gusta Joaquín Rivas, pero a mí me parece que Joaquín Rivas es un jugador extremadamente disciplinado tácticamente. Y para Tamacas jugar con un jugador como Joaquín Rivas, se le facilita un poco que jugar con un fantasista como pudo haber sido hoy
Joshua.
Sí. Joshua, porque que Joshua improvisa. Es más improvisado, tiene mejor técnica, mejor pie, y entonces hace movimientos que pueden perjudicar el movimiento bastante lineal y normal, pero interesante y efectivo que hace Tamacas. Entonces lo vi mejor en el partido anterior, pero igual, yo creo que todo es positivo, todo es rescatable, todo es con un signo más, porque se ganó.
Bruno, ya que mencionas la banda derecha, a mí me gustó incluso más, y hasta me he preguntado qué pasaría si Jairo sería titular. Hablando de banda derecha, ¿no? ¿Ves a Jairo de titular también?
No sé, porque Jairo, después de verlo tan bien hace años en aquel equipo que fue el Mundial, creo que ha venido siendo un jugador que lo hemos perdido y lo hemos perdido en su forma de juego. No sé. Yo creo que Hugo Pérez tiene una gran tarea de encontrarle el mejor compañero a Tamacas por cómo está jugando en estos momentos. No sé si Jairo podría ser la opción. De los dos que vi, porque son de características diferentes, pero por los movimientos que hace y por cómo se dan las cosas, creo que Rivas viene un poco mejor. Sé que es un jugador que tal vez no luce tanto, etcétera, etcétera, pero a mí me encanta porque es un tipo que se ve que va a hacer lo que su técnico le manda y lo hace al 100%. Repito, no es un dechado de técnica, pero sí me encanta la aplicación y la responsabilidad y la seriedad que le pone al juego.
Bueno, dicho lo anterior, compañeros, no sé si será posible que analicemos bien el conjunto de los cuatro partidos. Aunque para mí, en realidad, para entender mejor esta etapa y valorarla, hay que esperar los próximos dos. Porque al final los rivales se parecen, andan creo que en la misma onda y en el mismo rollo. Aparte, me gusta la palabra que utilizó, el adjetivo que utilizó Bruno, partido delicado. Es que yo creo que, de hecho, toda esta etapa ha sido muy delicada y viene ahorita, además, una instancia en la que, si la selección libra el reto, pues tampoco se le van a tirar muchas flores. Pero si no lo libra, sería poner en la picota un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero digamos, refiriéndonos a lo que estamos viendo, a la renovación inesperada de repente que tuvo el grupo, Porque si vos me decías en diciembre, mira, vamos a tener 4 o 5 jugadores nuevos en la selección nacional mayor y ninguno juega en el país, pues la verdad es que no lo imaginábamos, ¿no? Entonces, y además que no están haciendo bulto, así, que no son jugadores como para dar una sensación de que cosmopolita este equipo, ¿no? Han venido a ayudar, han venido a poner algo sobre la mesa. Entonces, pues no sé, ¿cómo te sentís respecto de lo que está pasando?
Pues yo siento que por lo menos el pareciera que este proyecto puede crecer. Y ahorita lo que sí me estoy dando cuenta, por ejemplo, y cuando un poco más temprano leíamos la lista de los jugadores que jugaron en 2014 contra St. Kitts, yo creo que era necesario romper algo. Es decir, yo creo que probablemente le hubiera sido mucho más difícil a Hugo Pérez si hubiera salido con Jaime Alas, y con todos los jugadores que venían siendo parte de aquel grupo que le tocó pasar momentos difíciles y le tocó ser maltratado por la administración, ¿verdad? Pero que yo creo que para poder dar el paso y había que romper, y yo creo que había que hacer una nueva selección, y parece una nueva selección. Y parece una selección, además, con margen de mejora. Y además, para mí lo más importante es la certeza que te da esta selección. Es decir, sabes qué puedes esperar de esta selección el sábado. En el Caribe, sabes de qué manera puede responder esta selección. Antes no lo sabíamos. No sabíamos, es decir, yo recuerdo perfectamente, hubo un guiri un lunes después de haber perdido con Dominicana, en que dijimos, tenemos doble visita al Caribe el próximo mes y no sabemos qué vamos a hacer allá. Por ejemplo, vea.
La imprevisibilidad.
Exactamente.
Dices tú, okay.
Ese es el tema.
Rodrigo.
Sí. A veces parece que es el día y la noche, ¿no? Del partido a Montserrat acá, sí, parece que ha pasado mucho tiempo y fue en marzo. Fue hace muy poco, ¿no? El partido de Montserrat me parece que estábamos en un callejón sin salida en lo futbolístico. Porque incluso las expresiones de los jugadores, las caras que les veías, las declaraciones que daban.
Bueno, hubo un pleito muy grueso, sí, administrativo, sí, antes de eso.
Sí, así es que sí, es otro equipo. Es otro equipo sobre todo porque ves a jugadores muy jóvenes, y porque, insisto, me parece que hasta en lo físico, la dinámica creo que va por otro rumbo. Y eso que apenas vamos empezando. En términos prácticos, esto es una pretemporada, digo, Pérez. Lo que pasa es que estamos con partidos de que
un par de amistosos.
Sí, pero si perdimos, hoy si hubiéramos perdido, estamos eliminados. ¿Sí? Eso es lo que te causa un poco de vértigo. Pero al final, esto es una pretemporada. Uh-huh. Esto es apenas un experimento. Entonces, de alguna manera entusiasma decir, bueno, si estos son los experimentos, vamos ahí. Eso creo que es la gran diferencia.
¿Esto es un experimento?
Bueno, creo que sí. O sea, experimento, no sé si es la palabra correcta, pero sí es algo nuevo, ¿no? Es innovar. Es traer a estos jugadores que están fuera, no es que no se haya hecho antes, pero creo que con la visión que se quiere hacer en estos momentos es diferente, y posiblemente logremos consolidar algo importante si nos mantenemos en el tiempo y entendemos que es difícil. Los procesos de selecciones nacionales son difíciles, no solo aquí, sino en todo el mundo, sí, porque lo que hablábamos, cada vez las selecciones juegan menos. Y eso es algo que debemos entenderlo. Yo encuentro a veces mucha resistencia por parte de un montón de miembros de la prensa que siempre señalan ese tema, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el técnico? Los técnicos, o sea, y Luis Enrique en la pandemia, sí, de España, ¿qué hizo, pues?
No, y suele ser un estorbo la fecha FIFA también, ¿no?
Sí, entonces alguien en España levantó el dedo y dijo, ¿y por qué le están pagando el salario a Luis Enrique si no está haciendo nada? O a Mancini, o a Love. Nadie dice nada. O sea, ¿por qué? Entonces, pero acá creo que debemos todos enfocar y transmitir un mensaje que le pueda generar también un ambiente a la selección nacional favorable para que se trabaje, porque ya es bien difícil por los temas organizacionales y todo. Entonces, si nosotros no le aportamos y logramos que la afición también carrile un poco su visión, creo que cada vez es más complicado. Entonces, creo que esto a la afición le gusta porque ha visto 10 goles y cree que las cosas son diferentes. Sí, hay algo diferente, pero nos hemos enfrentado a dos rivales bastante suaves en el mejor momento. Uh-huh. Lo de Montserrat, repito, Montserrat es un equipo durísimo en el sentido físico, ¿no? Que le jugó a la selecta duro.
Yo creo que nos lo vamos a cruzar otra vez en la Copa.
Y entonces ha sido el peor. Y prueba está que es el que terminó segundo uh-huh. en el grupo, ¿no? Entonces, pero vamos, es unirnos a esta actitud que le hemos visto a los jugadores y debemos proyectar eso y trasladar esas buenas vibras a toda la gente. No confiarnos nunca con la selección de El Salvador, nunca te puedes confiar. Ya basta decir, es que vamos al Caribe y les tenemos que... No, ese les tenemos, borrémoslo. No estamos para decir eso todavía. Tal vez dentro de 2-3 años, pero ahora dejemos de decir, tenemos que golear. Y dejemos de poner resultados 7-8, porque la afición lastimosamente hace una mala interpretación de esas cosas cuando no sé. Entonces... Ay, vamos,
por lo general, vamos. La afición tiene una digestión difícil.
Sí, sí,
claro. Por decirlo de algún modo, oíme, si todo sale bien, y en este momento del fútbol salvadoreño eso significa en la cancha y en los pasillos, y en la relación con el Estado y otro montón de cosas, pero si todo saliera bien, El Salvador podría jugar este año, en lo que queda de este año, 18 partidos, compadre.
Bestial.
Fantástico. Eso es completamente fuera de lo común. Porque el fútbol salvadoreño viene de años en los que a veces jugó dos partidos, un partido, y no por la pandemia. Antes de eso, muy poca actividad. Son unos ciclos bien complicados, ¿verdad? Porque tus fracasos competitivos te obligan a un año de 10 partidos, luego un año de 6, luego un año de 2 partidos y luego otro año de 10. Y así ha ido la selección con esos ciclos. Pero sí, este puede ser un año realmente muy interesante. Pero mi punto con la pregunta esta de si es o no un experimento, si lo podemos considerar así, es que tú estás haciendo un experimento si luego de cada error sigues probando. Pero pocos entrenadores en El Salvador pueden decir, sí, vieras que me equivoqué bastantes veces y después de varios años y de seguir probando, le pegué al clavo. Y yo no sé, de verdad... Si nos estamos dando entre todos un poco de paja, sosteniendo que si Hugo Pérez no la libra y de hecho sale muy castigado el equipo cuando nos enfrentemos a los grandes de la zona, aquí no le van a volar la cabeza. Y no estoy hablando del periodismo, güey. Entonces eso es lo que uno no sabe. Si de verdad a Hugo Pérez y a este grupo de jugadores, deja al técnico, si a este grupo de jugadores se le garantizan las mejores condiciones de cara a un reto que va a tener en 4 años, que es la eliminatoria hacia el Mundial de CONCACAF o del Norte de América, ahí sí yo te digo que brutal lo que está pasando. Completamente fuera de lo común en la historia del balompié salvadoreño.
Que no nos encontráramos con que Walmer tuitee, me dejaron tirado en el aeropuerto de Miami.
Correcto.
Así como pasó con Denis Pineda. Y un montón de cosas.
Entonces,
así.
Si logramos de verdad desde lo administrativo compartir la visión que tiene un entrenador de, hey, trabajen pensando en 4 años. Ahí sí, mira. Ojalá que se pueda. Ojalá que se pueda. Yo tengo mi escepticismo, pero tengo unas ganas enormes de que cambiemos esos hábitos. Ojalá. Ojalá. Ojalá que se pueda, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá.
Siempre son oportunidades. Sí. Y nunca las aprovechamos. Aquí se nos presenta otra. Imagínate jugar 10. ¿Cuántos dijiste? 18.
Pueden ser 18 partidos.
Que gran montón de partidos. Y de los Cobos solo dirigió 20.
Son dos de St. Kitts. 2 en Croacia son 4. En la Copa de Oro, que sean 4, son 8. Y de la eliminatoria mundialista, este año son 8 partidos. Sí. 2 fechas triples y 1 fecha doble. Son un montón de partidos.
Solo así se hace. Sí. Solo así el futbolista... Se hace los huesos, como a mí me gusta decir, porque Es que jugando contra el Jocoro no te haces los huesos. Con todo respeto para el Jocoro, pues. O jugando contra... O sea, no, el jugador salvadoreño necesita ya otro tipo de sparrings. Sí. Dejemos de ver y de considerar que el jugador salvadoreño se va a hacer jugando en nuestra liga, porque es...
Yo ahí tengo tengo una pregunta. Vale, nos ha tocado jugar con tantos equipos caribeños en los últimos años, por el diseño de las competiciones y por la entrada en vigor del ranking como un parámetro y otras cosas ahí. Pero ¿no será que ese sistema de competencia en realidad también tiene que ver en que un equipo vaya perdiendo?
No prospere.
No prospere. ¿Cómo lo ven?
Yo no creo. Yo creo que tu progreso o tu descenso en nivel no depende del rival en que el que te enfrentas, sino en cómo trabajas a tus jugadores. Estoy hablando de selecciones nacionales. Porque a mí siempre me incomoda y me molesta cuando, por ejemplo, México dice, nosotros no progresamos porque nos enfrentamos a los centroamericanos. A mí me parece lo más ridículo que me parece un pretexto muy, muy malo de los mexicanos. Por ejemplo, Austria lleva 100 años de enfrentarse a Alemania y yo no veo que Austria progrese. Finlandia lleva 100 años en la UEFA y yo no veo que Finlandia progrese. Entonces, enfrentarte a los mejores no te hace mejor. Yo creo que, ¿qué es lo que haces vos con tu materia prima? ¿Cómo haces progresar individualmente tus jugadores y colectivamente? Y enfrentarte con los caribeños no creo que te baje nivel.
Sí.
Respecto a
eso. Tu punto es muy válido, pero creo que también es o sea, Finlandia va a jugar por primera vez su Eurocopa y jugar en Europa, tú bien sabes, no es lo mismo jugar con Alemania que jugar tus eliminatorias siempre, que jugarlas con Guatemala. Entonces, es difícil, es más difícil para selecciones europeas, pero yo creo que hemos visto el milagro de Islandia, hemos visto ahora Finlandia, hemos visto equipos que de repente nos van a dar sorpresas porque también tienen y se enfrentan a estas selecciones, ¿no? O sea, aprendes algo de ellos. No creo que...
Sí, pero tu nivel no depende de eso.
Depende, no. Sí,
pero yo sí creo, claro, fíjate.
Pero sí. Creo que el spa es...
Yo sí creo que El Salvador, eso le ha hecho mucho daño. No estoy diciendo que sea la única, no, pero sí te digo que estar compitiendo contra equipos que sabes inferiores, que una y otra vez sabes que no, nadie te va a aplaudir por ir a ganarle a Santa Lucía, pero que existe el riesgo de que te salga un mal partido, de que logísticamente aquello sea muy complicado, etcétera, y que te van a caer palos, como efectivamente. Es romper ese ciclo competitivo, ha sido urgente, El Salvador no lo ha logrado. Ahora celebra la posibilidad con la Copa de Oro, pero sobre todo con el octogonal, de por fin volver a rozarse con los que sabes que son mejores. Yo sí creo que algo opera en la cabeza de los jugadores y además también a nivel logístico te obliga a otras consideraciones, creo yo, fíjate. Es que ya nos acostumbramos, sí, a esto, viejo.
Yo creo que hace falta poder ir y agarrar un vuelo directo a Columbus y jugar, o a San José o a Panamá y ya.
Es que es increíble.
Que no sea una pesadilla logística y cada partido que tenés que disputar.
Nunca en la historia de la selección de El Salvador vamos a encontrar tantos viajes
al Caribe,
uno tras otro. Bueno, ahí Marcelo da cifras y cifras y de verdad es una locura todo lo que le ha pasado a El Salvador en los últimos años. Y yo quiero insistir en eso, no le ha pasado solo porque sí, sino porque las reglas de la competencia cambiaron.
Claro.
Desde aquella vez que goleamos Anguila, algo estaba mal. Uh-huh. Porque no tuvo Anguila que viniera a jugar aquí, ¿a cuenta de qué? Y nos tocó en la preliminar.
Mira, y en esta arena movediza también está Guatemala. En esta misma arena movediza, sí, que estamos nosotros, está Guatemala.
Nicaragua. Sí. Nicaragua no va a salir jamás. Uh-huh. Nicaragua va a terminar jugando más partidos contra Haití que contra El Salvador, Panamá, sí, o Costa Rica. Si no es que ya tiene esa cifra.
Sí.
Pero a El Salvador le urge, al igual que a Guatemala le urge. Panamá ya no está en ese hoyo. Ahorita le tocó, pero Panamá ha jugado hexagonales, ha jugado con, sí, los ticos y con México más veces que nosotros en los últimos 10 años.
Mundiales juveniles, sí, mundiales mayores.
Pero se necesitan también promover los amistosos, por ejemplo, ¿no? Así que como era antes, venir al Cuscatlán, que traer un buen equipo, una buena selección y jugar esos amistosos, sí, es importante.
Pero creo que también ayuda a tener jugadores, insisto. Yo creo que si tenés jugadores, por ejemplo, Panamá ha tenido jugadores que han destacado en México por años. Uh-huh. Y Baloy, o en MLS. Nosotros tampoco tenemos... Yo creo que nosotros decimos, ¿y por qué jugamos siempre con Guatemala? Pero es que yo creo que Estados Unidos o Costa Rica no se mueren por jugar con nosotros tampoco. En cambio, si juegan con Panamá, digamos, el mexicano dice, ah, me voy a enfrentar a Baloy, me voy a enfrentar a Penedo. Estoy hablando de esta generación que acaba de pasar, ¿no? Entonces, tampoco les entusiasma. Si no tenemos jugadores, ¿cómo les vamos a llamar la atención tampoco?
Totalmente, claro. ¿No?
Pues nada, igual el Salvador viene a jugar a Croacia, ¿qué tal?
Lástima que no es contra la selección de Croacia.
Sí. ¿No? Sería espectacular. Digamos que le vamos a llevar a Yuri para que les tome fotos.
Sí, es todo un enigma. Bueno, ya hablaremos de ese tema. Vamos a una segunda pausa y al volver, hoy sí vamos a escuchar al público. Tenemos, bueno, vamos a abrir teléfono y leer un par de tweets y ya con eso ya va a llover, ya podemos ir a hacer el...
Sí.
A bajonearla, tal vez. Ya no existe el Brother, pero algún otro lugar debe haber donde podamos ir a comer.
A los tacos de por ahí.
Ay, señor Rodrigo Arias, señor Rodrigo Arias. Ya volvemos con más.
Momento. Voy a mi arbolito. Regresamos en breve. Wiri Wiri Nightclub.
Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have, and cause never was the reason for the evening, or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, 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 smoke flies stained by color, image going down, down. Of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, 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 round. Smoke glass stained by color, image going down, 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 down. So Sir Green like a already have, and cause never was the reason for the evening, for the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me.
Cuatro y lo mismo de Boca.
la seguimos. Wiri Wiri Nightclub.
¡Adelante, Cuscatlaco! ¡A demostrar tu apoyo por nuestra selección! ¡Ahora con CR Sport vuelve la pasión!
¡Arriba con la selección! ¡Arriba con la selección! ¡El himno de la afición!
Continuamos en el Wiri Wiri Night Club. Vamos a hacer un último bloquecito. Dicen que está lloviendo otra vez. Bueno. Qué llovedera. Tuvo suerte hoy la gente que llegó al estadio porque comenzó a llover ya al final. Si hubiese llovido como anoche, bueno, y hoy también llovió muy fuerte en algún momento. Vamos a abrir teléfono 2263-7690 y vamos a leer algunos mensajes en redes sociales. Pueden escribirnos. ¿Cuál es tu Twitter, Bruno?
Mi Twitter es BR1 número Porcio.
BR1 Porcio, arroba Rodolo77, arroba MarkBet y arroba Sevillalta. Si quieren escribirnos en Facebook, a mí ni se tomen la molestia porque nunca me meto ahí. Pero si alguno de los colegas quiere que le escriban en Facebook, no. Y en Instagram, pues tampoco. No sé si alguien escribe en Instagram, ¿verdad? Por lo general la gente no opina en Instagram.
No.
Y TikTok, pendiente. Ahí sí, ya, ahí sí me dejó el carro ya, compadre. No tengo ni idea.
Se necesita otra sensibilidad, vea.
Sí.
Es un modo de decirlo.
Sí.
¿Verdad? 2263-7690, si es que alguien nos está escuchando a esta hora, vea.
¿Quién es tan despierto a esta hora?
Sí,
increíble.
Puede haber. A veces a esta hora se te junta un público de otro país.
En Croacia, tal vez.
En Croacia puede ser. Pero bueno, ya que estamos aquí conversando con el colega Bruno Porcio y pues la selección ganó y todo está como que color de rosa, pues démonos un pequeño detour y hablemos rápidamente de la Eurocopa, ¿les parece?
Ok, perfecto.
Que va a empezar el viernes.
Sí, va a estar muy interesante.
Va a estar buena, ¿verdad?
Sí.
A mí se me antoja mucho esta edición de la Eurocopa. La veo muy pareja.
Hablando de Alemania, justamente.
Exceptuando Francia.
A mí Alemania me gustó bastante. Es cierto, le ganó 7-1 a Letonia, pero me gustó mucho lo que hizo Löw con el cuadro. Sacó a Kimmich de la media y lo puso de nuevo de lateral derecho. Eso me parece que es muy interesante para hacerle cabida a los volantes talentosos que son Kroos, Gundogan y Havertz, que son los tres volantes más talentosos de Alemania. Si estaba Kimmich ahí en medio, los tenía que separar. No, ahorita los juntó y... O sea, sí, le toca a Francia el otro martes. Así es que no le toca a ninguna perita en dulce.
Qué grupito ese.
Francia es una bestialidad.
El grupito. Pero entonces, ¿qué? ¿Me estás diciendo que Alemania de repente sí lo ves en el top?
No, vamos, yo creo que Alemania le va a ganar a Hungría. Y como le va a ganar a Hungría, va a pasar como mejor tercero.
Sí.
¿Verdad? Difícil que le gane Portugal. O sea, ese es un grupo también, una grosería.
Es una Euro como el Italia 90, ¿no? Que eran los cuatro mejores terceros.
Sí.
Pasan octavos,
sí,
¿no?
Exacto.
Sí.
Pero imagínate, en un grupo, Francia, Portugal, Alemania, pobrecito Hungría le va a tocar.
Sí, el resto del grupo es muy desequilibrado. Pero bueno, sí, sorteo.
Los grupos son lights. Sí. Pero bueno, al final.
Mira, yo recomiendo, no sé, pero Turquía ha sido una gran sensación en las eliminatorias.
Sí.
Está atravesando un buen momento.
Sí. Y enfrenta el viernes a 1:00 p.m. a Italia, el único partido del viernes.
Sí, es el inaugural.
Entiendo, ¿verdad? Entonces, Italia va con su proceso, poco a poco, después de ir al Mundial también, ¿no?
Italia viene con un proceso de tres mundiales fallidos. No lo perdamos de vista.
Bruno, ¿a qué jugador italiano me vendes? Uno.
¿Uno? ¿Para qué? ¿Para ti?
Para ver, o sea, decir, mira, fíjate en este.
Yo te vendería a Nicolò Barella.
¿Verdad? El del Inter. Yo
sí,
goleador de Italia en la eliminatoria. Sí.
El volante, un volante moderno, inteligente, importante, te juega las dos fases, la ofensiva, la con balón y sin balón. Creo que es un jugador de 24 años que tiene mucho futuro y hay que verlo. Hay que verlo porque puede ser su consagración como un centrocampista importante en Europa. Uh-huh. Hay más.
Inmóvil viene de ganar un
botín. Inmóvil ya lo conocemos. Inmóvil, la gente en Italia espera verlo ya que haga algo a nivel internacional, sí. Porque Inmóvil siempre a nivel internacional ha dejado mucho que desear. Incluso las veces que ha salido a jugar fuera de Italia, ¿no? Que fue a Alemania a sustituir a Lewandowski, fue un fracaso. Uh-huh. Después en Sevilla, que tampoco. Uh-huh. Inmóvil es muy de casa, es uh-huh. napolitano y le gusta la comida napolitana, le gusta la música napolitana, le gusta, uh-huh. le gusta su entorno napolitano, que es muy, muy específico de los napolitanos.
Es su Cádiz.
Sí, sí, en parte.
Buenas metáforas.
Sí, pero es, sí. Uh-huh. Entonces, sacar a un Inmóvil de Nápoles es difícil. Ahora está en Roma, está a una uh-huh. hora y pico. Entonces, ahí está, ¿no?
Italia, tengo acá unos apuntes que he preparado para llegar al momento. Uh-huh. Creo que este es el momento. No, que Italia me llamó la atención revisando su desempeño en la eliminatoria, que la libró perfecta con 10 triunfos en 10 salidas. Metió un montón de goles, 37, pero 19 jugadores distintos anotaron al menos un gol. Uh-huh. Y aunque los rivales hayan sido flojones,
sí.
Pues,
te digo, ya jugar en Europa.
Es un equipo muy versátil, ¿no?
Sí, es un equipo versátil. El Mancini juega con un 4-3-3. Y creo que puede alternar jugadores que pueden adaptarse a otros uh-huh. esquemas de juego. Tiene un muy buen mediocampo. Teníamos ratos en Italia de no ver un mediocampo con tantas opciones.
¿A quién tenés? Aparte de Varela.
Berratti, Varela. Ah,
el Paris Saint-Germain, ¿cómo se llama?
Berratti.
No, el lateral.
Florenzi.
Florenzi.
Está ese, Florenzi ese también. Pero digamos, en medios tenés a Locatelli, que es un jugador uh-huh. que ha crecido uh-huh. muchísimo. Pellegrini de la Roma. Uh-huh. Es un muy, muy buen mediocampo. La defensa. Ahí está Bastoni, que del Inter, que está joven, y uh-huh. Chiellini, que por lo menos yo sé que Chiellini podrá cometer algunos errores, alguna torpeza, pero él va a salir con la frente rota, va a salir con uh-huh. el brazo, él siempre uh-huh. se entrega al 100%. De Bonucci siempre tengo dudas, porque uh-huh. a mí Bonucci no me gusta mucho en fase defensiva, sobre todo en fase ofensiva tal vez sí, pero defendiendo Bonucci tiene sus lagunas serias. Y por ahí los laterales, Spinazzola es un muy buen lateral.
¿Dónde juega?
Spinazzola juega en la Roma, es habilidoso, es encarador, es importante. Y por el otro lado, pues ahí está Florenzi, Emerson Palmieri.
¿Qué te parece Chiesa?
Chiesa, me encanta. Sí, Chiesa es importante, es un joven también que tiene futuro. Pero va a tener que pelear el puesto con otros, uh-huh. Con otros futbolistas. Tiene, quizás su característica principal son esos arranques en espacio corto, ¿no? Que te cambia de velocidad uh-huh. en muy poco y te gana. Y es lo que se necesita ahora en el fútbol, tener jugadores encaradores, tener jugadores que puedan solventar el pie a pie, ya no es mano a mano, el pie a pie con otro, sí. Porque es difícil. Y cada vez son menos, porque los técnicos no predilegen ese tipo de jugadores, quieren ver otro tipo de jugadores.
Fíjate que...
Pero eso es importante.
Ya tenemos una llamada, digamos, a... Bueno, con, ah, por todo, perdón, 22, perdón, 22 y 3. 790, que aquí, bueno, en la plática ya uh-huh. se nos olvidó que estamos aquí, pues estamos aquí literalmente platicando. Yo les iba a contar que hace poco no me pregunté por qué... No fue la mejor de mis noches, probablemente, por eso terminé leyendo a Jorge Valdano. Y estaba leyendo los cuadernos de Valdano, una edición viejísima, previa a la Eurocopa del 96.
Oh.
Y la mayoría, ya sabes, Valdano en personaje escribiendo. Sí. Pero decía eso de lo que se estaba quejando Bruno, justamente. Estás hablando del 96, imagínate desde hace cuánto se vienen quejando en Europa de que los jugadores distintos no caben en esas grandes competiciones. No uh-huh. me acuerdo a propósito de quién lo escribía Valdano, probablemente a propósito de, no sé si de Gascoigne o de quién hablaba, uh-huh. no me acuerdo uh-huh. muy bien. Entonces me acordé de eso hoy que estaba Bruno mencionando lo de Chiesa, ¿no? Y de que esos jugadores, con lo que cuesta que salga uno distinto, que rompa, un jugador encarador, un jugador de esos vertiginosos, emocionantes, uh-huh. y a veces cuando salen los técnicos son los primeros que les dicen, tácticamente sos un analfabeto, chao. Que no es el caso de Chiesa, pues.
Pero sí, pero ahorita el técnico lo saca. No sé si ya vieron la película de Baggio en Netflix.
No.
Yo ya la vi y sale cómo el tipo se molesta cuando Saki
lo saca
contra Noruega en el Mundial del 94.
Sí, fue una movida táctica.
Exacto.
Totalmente táctica.
Pero Bayo, Bayo, me sacás. Y Saki le dice, sí, yo soy el que piensa, no vos, ¿no?
Y lo sacó como...
Es que habían expulsado a Pagliuca. Sí. Entonces habían expulsado a Pagliuca, al portero, entonces necesitaba... sacar a un jugador de cancha, y él dijo, con los noruegos, que son fuertes, que son así, necesito otra, y como en las condiciones en las que quedo, necesito otra tipología de jugadores, y al final le dio resultado. Ahí estaba jugando de defensa central el papá de Haaland en ese partido, era defensor de Noruega, y al final el que terminó anotando el gol fue Dino Baggio.
Sí, ¿verdad? De cabeza un centro.
Mira, si Italia hubiese ganado ese mundial, habría sido el más italiano de los mundiales, por todo lo que estamos diciendo.
Sí, digamos que ¿verdad? Fue un mundial muy...
Y el equipo
pudo haber ganado esa final. Yo creo que ha sido el peor Brasil campeón del mundo en la historia, un Brasil, pero es que también jugar a esas horas... Sí. Eso afectó muchísimo el rendimiento del espectáculo, ¿verdad?
Mira, pero igual
yo no voy a ver ese documental, te digo.
No, es película, es un drama.
Es un documental.
Es con actores.
Hay actores sustitutos.
Me cayó bien.
Menos que, todavía.
Me cayó muy bien que Bayo lo representan el joven llegando a Florencia, que jugó en Fiorentina, y va a una tienda de discos a preguntar por música de los Eagles, que me encanta.
Ah, sí.
¿Ah? Cositas así. Sí. Detalles.
¿No que te ha importado Bayo?
Se están haciendo.
¿Por qué no viste Pablo Escobar o otra cosa? No
sé. Hasta a Totti le han sacado ya su serie también.
Hay un documental de Elvis, se los recomiendo también. Ahí en Netflix. Ese es muy bueno.
Debe estar más divertido.
Sí, ese grupo del que están hablando, ese de Noruega e Italia, es el que estaba en México también, ¿no?
Sí,
Irlanda. Durísimo ese grupo. ¿Eh?
Sí, no, terrible.
Casi que todos empataron, ¿no?
Sí,
Italia... Le ganó a Noruega y empató con México 1-1.
Y perdió con Irlanda.
Y había perdido con Irlanda. Entonces
decime una fase de grupos de alguna cosa en la que Italia no haya sufrido.
En ninguna. Yo creo que la fase de grupos que se vivió más serenamente fue la del Mundial de Francia 98.
Sí.
Francia 98 fue serena. Austria, Camerún.
Y Chile.
Aparte esa situación de Chile del primer partido,
sí,
¿no?
Le ayudaron los árbitros, ¿no? En ese, ¿no?
Fue ese el árbitro nigeriano que le compró la mano, ¿verdad? Que Bayo supuestamente se la tiró a la mano. Pero de ahí con Camerún y con Austria fue bastante tranquilo. Claro. Y también el que ganaron, pues, el
2006.
Fue aparte
2-0 gana 1-1 Estados Unidos.
Italia, eso sí, en la primera fase siempre te va a dar un susto. Nunca la he visto yo ganar los 9 puntos en la Eurocopa pasada lo ganó. Yo creo que la última alegría que se pudo vivir como selección italiana en una fase final de un torneo importante fue esa aplanada a la España envalentonada, engreída y que no había, o sea, que con jugadores como Pelé, sí, como Jaquerini, que se le ganó 2-0 y España hizo un tiro a marco al final del partido, un cabezazo de Piqué. Sí. Nada más. Es lo último, pero de ahí solo han sido bastantes tristezas, ¿verdad? Pero en una primera fase Italia siempre te hace sufrir un poco. Es parte de la salsa.
Es parte de la salsa del fútbol.
Del pomodoro.
Italiano.
Siempre te hace sufrir en la fase de clasificación, en los primeros 3 partidos. O empieza bien y después en el segundo.
¿Y creen que alguien va a parar a Francia?
Yo no creo. Difícil. Sobre todo porque pareciera que es difícil que un equipo campeón del mundo parezca más maduro después de ser campeón del mundo, y es lo que ves con Francia. Uh-huh. Por ejemplo, ves a un mejor Mbappé, regresa Benzema, que al parecer la lesión de hoy no fue gran cosa, según lo que dijo Deschamps. Tolisso, un montón de jugadores que para mí han dado un paso más después del Mundial. Entonces,
sí,
¿qué haces contra eso?
Tienen Kanté, muchas opciones.
Sí, el Griezmann de Francia es el día de la noche con el Griezmann del Barcelona.
Claro.
Son dos jugadores distintos. Ahora metió un gol de chilena Griezmann y lo ves sonriendo, lo ves, que su misma expresión facial dice muchas cosas.
Sí,
¿no?
Tenés Pavard y Lucas Hernández en los laterales, que fueron claves en Rusia, por ejemplo.
Sí, no. En Golo Kanté, que viene de esa Champions.
Si juega a ese nivel, Kanté, en medio no va a haber nada para nadie.
No hay nada para nadie.
Francia, el único problema es que se lesione uno de los dos centrales y juegue el inglés. Si juega el inglés, entonces sí hay un problema.
Que ahorita está jugando con Koundé y con Varane, ¿verdad?
Ajá.
Sí.
Uh-huh. Kimpembe también está jugando. También. Si se lastima uno de esos dos y entra el inglés, cuidado.
Increíble cómo a ese nivel hay jugadores así de ordinarios, ¿no?
Sí, de básicos.
Básicos. Y en grandes equipos, grandes campeones del mundo, de Europa y tal, de repente siempre aparece uno que otro que vos decís, ¿cómo es posible?
Bueno, yo acabo de ver al Chelsea ganar la Champions y vi a Willy Caballero ahí levantando la orejona. Y yo digo, ¿este tipo qué está haciendo aquí, no? Pero bueno.
¿Cómo se llamaba aquel argentino que fue campeón con el Barcelona?
Maxi López.
Maxi López. Maxi López, Bandanara, tiene...
Maxi López, que yo te digo, creo que con un par de decisiones equivocadas en su carrera puede haber jugado aquí en el Águila.
Sí,
sí,
te lo estoy diciendo en serio,
Así como terminó el otro, ¿no? El que le ganó la demanda.
Sánchez Prete, ¿no?
Sánchez Prete, sí, claro.
Sí, tenés razón.
En serio, te lo digo.
Hubiese sido ídolo.
Fácilmente olvidable, Maxi López.
Una salvadoreñita hubiera sido Guandanara de aquí.
Sí. Hey, mira, hablando de cosas así, mientras hablamos, ya se le habrá caído un nuevo fichaje al Águila. ¿Qué? ¿Quién firmó?
Jamal Williams. Sí.
Eso fue increíble. Porque, ellos sí le quisieron hacer el trámite migratorio del Águila. No lo entendí en absoluto.
Sí,
qué increíble lo que estamos viendo en nuestro fútbol, ¿verdad? Bueno, llevamos años en esto, pero...
Esa Águila.
Qué increíble.
Eso es lo que te genera un poco de... Esa Águila, pues.
Sí.
No estás hablando de un recién ascendido. Esa Águila.
Y falta. Y lo que falta.
Y aún hay más.
Porque la pretemporada es larga. Bueno, no ha empezado la pretemporada. Sí. Pero en serio, yo no sabía lo del Firpo, pero pregunté solo por porque ya uno sabe cómo son las cosas, ¿no? Así que llamar al Firpo. Tú le vas al Marte, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, claro. ¿Ah?
¿Y a qué se debe esa circunstancia tan curiosa?
Ya le he explicado, fíjate que cuando yo vine a El Salvador allá en el 79, me llevaron al estadio Cuscatlán a ver un partido, un derbi capitalino. Y pues la edad que tenía y todo, la asociación al ver ese uniforme azul me asocié con Italia, ¿verdad?
Ah, ya, okay.
Entonces, y me encantó cómo jugaba Norberto Hueso, o sea, ya, me llamó la atención verlo jugar.
Ya no digamos.
Me llamó Freddy Rivera como central, Albert Fay de portero y todo eso, y me hice Marte sin conocer lo que había detrás y todo ese tipo de cosas que al final a mí me interesaba
suficiente,
lo deportivo
suficiente
y lo demás
lo
no me ya lo demás es historia que no tiene nada que ver con lo deportivo, ¿verdad? Y por supuesto ese derbi lo ganó el equipo de Rodrigo y entonces hay un distanciamiento, digámoslo así, bastante serio con ellos, ¿verdad?
Ah,
sí,
claro. muy bien.
Sí, por supuesto. O sea, y que perdura.
Fue amor y fue desprecio a primera vista.
No sé si ese vocablo me parece un poco fuerte.
Antipatía.
Una antipatía, digamos.
Sí, claro. Me puse muy macabro, muy medieval.
Sí. No, una antipatía, digámoslo. Una antipatía deportiva. Okay. Hasta ahí. Entonces, es por eso que el cariño Atlético Marte, sí. Eso es.
Excelente.
Cuestiones de policromía y de performance de algunos jugadores.
Muy bien. Excelente. Formidable. Bueno, algo que de redes sociales vamos a compartir y luego pues ya cerremos el changarro. Aprovechemos que ya no está lloviendo, ¿verdad, Sammy? O al menos eso creo yo.
Ya nos escucha.
Vamos a ver. Vamos a leer rápidamente un par de mensajes. Siempre hay gente que está pendiente. Es increíble, ¿no? Siempre hay alguien queriendo conversar sobre fútbol.
Siempre.
A toda hora y en todo lugar. Vámonos a las cuentas del gráfico y vamos a leer aquí un par de tweets. Dice, permítanme un segundo. Eh, Dice aquí alguien, Marcos Hernández, la grama del estadio está muy alta, hace que el juego se vea lento. Marcos Hernández. Fue una pregunta que, por cierto, Bruno le hizo a Hugo Pérez en el primer bloque de este espacio. Aquí nos están preguntando por lo del tema del INDES con la FESFUT. Bueno, de eso hablaremos mañana en este espacio. Dice acá, desde el exterior apoyamos 100% la gestión del INDES. Los corruptos de la FESFUT tienen los días contados. Más de 30 años de fracaso deben parar. Bueno, en fin, en esa línea, ¿no? Aquí nos dice Ricardo Santamaría Sosa, le enviamos un saludo a ese colectivo artístico. Dice, dos partidos en Croacia, uno es contra Qatar y el otro, ¿cuál será el rival? Pregunta Ricardo, entendemos, no oficialmente, que andan buscando un club.
El Hajduk Split, va a ser. Con ese ya nos hemos enfrentado.
Bueno, aquí hay
están de vacaciones todos, ese es el problema. Sí. Estos dos están de vacaciones.
Comentarios algo.
Y después de lo que han estado encerrados en lockdown, créeme que lo que menos quieren es ir a jugar un partido de fútbol posiblemente.
Dice acá Ulises Letón, un saludo. Llegué a creer que en este juego en casa le darían algunos minutos a Caravantes. No lo digo porque González lo hiciera mal, porque prácticamente no tuvo muchas intervenciones, sino por darle chance. Muchos creímos que se guardaría también a Marvin Monterrosa. Bueno, aquí
hay, es la hora de los aficionados del FAS, ¿no?
Sí, alguien criticando a Hugo Carrillo. Es otro día en la oficina, ¿no? La gente se rebusca. Aquí hay alguien criticando a Nelson Bonilla y ha hecho ahí su medio meme.
No puede fallar un gol un centro delantero en este país que lo crucifica.
Sí. Hugo Pérez, de hecho, me están diciendo que él salió a defender a Nelson en algún momento de la conferencia. Entonces hay una nota del gráfico en la cual se ha recogido que el técnico lo defendió, que pese a que el delantero pues no pudo anotar, el estratega consideró que cumplió y que sigue con un rendimiento excepcional. Entonces la gente ha hecho ahí todo un tema.
Quieren que anote tres goles
por partido. Sacaron las antorchas.
Pues la verdad es que nosotros tenemos un colega que participa en estos espacios que le pega y le atiza a Nelson con todo.
¿Ah, sí?
Yo creo que es el que más le atiza, sí. Que es Eugenio. Vea, sí. Pero veo que no se ha quedado solo porque hay mucha gente que está criticando a...
Yo creo que todos esperábamos que Nelson hiciera goles.
Aquí Roberto Enrique, pero le envía un saludo. Te manda saludos un par de personas. También,
muchísimas gracias. Muchísimas, ¿verdad? Gracias.
Bueno, sí, le están tirando fuerte a Nelson por lo que estoy leyendo acá.
Increíble, de verdad.
Sí. Bueno, Walmer falló un gol que...
Sí, mucha gente.
Lo que pasa es que había hecho uno antes, pero falló un gol hecho. Era solo para empujarla y no lo critican. No digo que hay que criticar a Walmer, digo que hay que tener... Hay que ver el contexto de toda la jugada, ¿no?
Primero hay que quitarse de la cabeza la pasión por tus equipos y la antipatía por los que no son tus equipos y por algunos jugadores que... Sí, eso cuando juega la selección es fuera de la mesa, por favor, ¿verdad?
Pero aquí es imposible, Bruno. Se ha llegado tristemente a un punto en el que la gente se fija demasiado en eso.
Pero es un error, con todo respeto lo digo, pero claro, es un error tremendo, sí, pues, o sea... venir a criticar a Bonilla porque sos anti-alianza por su pasado, por lo que él ha declarado su amor eterno a la alianza. No, o sea, yo a Bonilla lo he criticado por algunos tweets, pero no por su desempeño dentro de la cancha. Sí, el tipo cuando viene juega, pues, y es un centro delantero, y todos los centros delanteros fallan goles, todos. No van a tener un 100% de efectividad jamás.
Yo no sé, yo de repente creo, mis compañeros pueden tener otra opinión, pero siento que hay jugadores que tienen muy buena prensa, porque son tipos que caen bien y, en fin, mil cosas. Y hay otros que tienen mala prensa. Yo creo que Nelson Bonilla ha tenido muy mala prensa. No estoy diciendo que ese sea el principal punto, pero algo hay también de
porque,
eso.
Porque fíjate que Nelson es igual de franco y directo que Darwin para decir las cosas, y a Darwin no le gritan de todo.
Sí.
Por ejemplo, igual Darwin no está del todo identificado con un equipo de los tres grandes.
Exacto.
Por ejemplo, aunque él es aguilucho, pero no está tan identificado de esa manera.
Yo te digo, Nelson, que bueno, te lo decimos desde un periódico y un grupo editorial, que con Nelson siempre hemos tenido todas las facilidades del mundo. Nelson súper abierto y diligente y muy amable con nosotros. pero sí creo que es un jugador que, por eso que dice Marcelo, tiene muchos anticuerpos, fíjate. Todo lo contrario, por ejemplo, el Ruso Flores. El Ruso uh-huh. Flores. Todo el mundo adora al Ruso Flores.
Se nos había olvidado el Ruso Flores.
Ah, sí, ajá, claro. Sí. Jaime Alas. Uh-huh. Otro, que todo el mundo te dice, no, tipazo, tipazo, tipazo. Le preguntan a los jugadores, no, tipazo, el Ruso, Jaime. Jamás, nunca los vas a escuchar chiflados en un estadio. Pero bueno, no sé, es que no es ni futbolístico, es un tema ya más del uh-huh, carisma, sí. Yo qué sé. No te sabría decir.
También, si falla goles, por lo menos está ahí. Eso es algo bien que muchas personas no logran entender. O sea, para un centro delantero que te falle goles, o sea, no debería ser así. Pero hay otros centros delanteros que ni siquiera tienen oportunidades en un partido. Y Bonilla se la rebusca y con su capacidad técnica, que también es algo, impresionante, pero se rebusca, se juega, se entrega, sí. Hace movimientos sin balón, etc. Entonces, sí. Siempre criticar. Yo, hoy los silbidos no cabían para nadie, pienso yo. Porque se jugaron dos partidos, se hicieron 10 goles. No, los silbidos hoy no caben para nadie. Es que es sí. Hemos llegado a unos niveles, como tú dices, Cristian, de puntos de no retorno, pero no entiendo por qué, no sé
Nelson,
dónde empezaron sí. y dónde...
Y Nelson en alguno de estos programas, en alguna oportunidad nos dijo, renuncié a la selección, y yo le creo, no renunció porque Fito aquí, porque el otro allá, porque el técnico, no, renunció porque no soportaba las ofensas y porque su familia estaba cansada de ver cómo lo ofendían. Y mira hoy... Otra vez se va moviendo la cosa, es una cosa.
Es un error.
Yo creo que a la altura de la carrera de Nelson, yo eso lo hablaba con Diego López, pero tenemos un pique ahí con Eugenio también, que estos dos, Eugenio y Diego, me han hecho que yo saque las estadísticas de quién les ha metido goles Nelson Bonilla, pero bueno. Siento que ya no tiene nada que demostrar Nelson Bonilla, no. Es decir, ya a estas alturas. Ha sido de los delanteros más profesionales que hemos tenido en sí. Una carrera larga.
Jugando fuera.
Metió varios goles, le metió goles a equipos importantes y ya está. Pues ya a esas alturas está. Él está para acompañar ahí. Seguramente Hugo Pérez también lo tiene, porque de alguna manera es una influencia positiva para algunos de los jugadores más jóvenes que están por ahí. Uh-huh. Sí. Y ya terminó el partido y Rugamas anotó y fue a buscar a Nelson. Uh-huh.
Es cierto, se abrazaron.
Sí, pero Nelson tiene algo que es tabú en nuestra, uh-huh. No en nuestro fútbol, en nuestra cultura. Es una persona que dice lo que piensa y que reclama lo que cree que merece. Suficiente para que te veten o le caigas mal a un montón de gente.
Sí, también eso es cierto.
¿Verdad?
Sí.
Pero bueno, en fin, Vayamos cerrando, porque yo sé que si aquí la seguimos nos van sí. A las 3 de la mañana sí. Platicando.
Le preguntamos, muy le preguntamos a Rodrigo platicando. Por Holanda y Alemania y no terminamos nunca.
No, y ni le pregunté por su milancito. Que,
hablamos de Donnarumma, entonces.
Lo perdemos al hombre hablando.
Que le vaya bien, que le vaya bien.
¿Usted quién le va en Italia?
Al Milan, sí, claro. Al Milan.
Uh-huh. Pero le vas al Milan en Europa en general, ¿no?
Es que en
sos
Europa...
milanista. ¿Ah? ¿Sos milanista?
Sí, claro, pues sí. Milanista, sí, en Italia y en Europa, ¿verdad? Claro, claro. Donnarumma yo creo que si hubiese querido quedarse, se quedaba, pero no sé, honestamente, no tenemos los contratos en la mano para entender cuánto estos representantes ponen grilletes en los tobillos de los jugadores y les complican la vida. Insigne, por ejemplo, se lo logró sacudir a Mino Raiola, porque posiblemente había alguna clausulita, pero con Donnarumma, yo creo que quiso sacudírselo y no pudo. ¿Por qué? Porque se iba a meter en problemas. Y, bueno, si va al Paris Saint-Germain, bueno, no sé si va a ser suplente de Keylor o va a sustituir a Keylor. De haber podido ser el capitán del equipo y ¿cómo se llama? Y ser abanderado y recibir la estafeta de un que se le considere dentro de los grandes como a Maldini, como a Baresi, como a Albertini, como a Costa Curta, que son jugadores que vinieron de las inferiores, prefirió otros caminos, pues, y al final un portero no es aquel jugador tan o sea, no necesitas a Karius, va, pero cualquier otro portero te funciona. Y a ver, y compraron al segundo de Francia, que va a ser el primero, o sea que estamos bien, no hay ningún problema. Estamos tranquilos, Rodrigo. Yo creo que estamos bien resguardados ahí.
Muy bien, formidable.
No hay problema.
Bueno, compañeros, Bruno, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por esta plática que hemos tenido, la hemos pasado muy bien.
No, cuando gracias quieran y siempre a la orden, y para mí es un gusto conversar con ustedes, siempre.
Nos vamos, señor Rodrigo Arias.
Nos vamos, pase buenas noches todos.
Señor Betancur.
Estamos, seguimos mañana.
Esto no para, vea. No para, no se detiene. Gracias a Manuel Ranchera y también a Samuel Martel en la producción. Y un abrazo a Hugo Gogó, que debe estar muy dormidito ahorita, así con esta noche tan fresca. Mañana continúa el fútbol y el pleito y todo lo que ustedes quieran en el Wiriwiri al aire. Buenas noches.
Perdónala. Olvídala. Selecta no más. Hasta el próximo Nightclub. Buenas noches. My baby, don't stand no cheating, my baby. Oh, yeah, she don't stand.